I Ching. Un día como hoy nació Confucio en China en 151 antes de Cristo. También, para no perder la memoria histórica del Salvador y los jóvenes que casi no se acuerdan de, bueno, no se puede, tienen por qué acordar, pero tienen que aprender. En 1990, Pedro Martínez y Jorge Euceda, dos periodistas militantes, mártires de la verdad en El Salvador, hace 30 años. También en 1885 se dio la ley brasileña del sexagenario, que lanza a la calle a los esclavos negros con más de 60 años, para que vean todas las injusticias que se han hecho en nuestro mundo y en nuestro continente. Bien, vamos a escuchar un pequeño resumen que nos da cómo amanecemos y cómo va este lunes y cómo va a estar esta semana, las noticias tomadas de Audiovisuales UCA. Escuchemos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que hasta el viernes 25 de septiembre se han repatriado a 7.289 salvadoreños que se encontraban varados en 50 países por causa de la pandemia del coronavirus. Los procedimientos se han realizado por vía terrestre y aérea como parte del plan para la repatriación gradual, aseguró Cancillería en un informe enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Empleados de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia han visto retrasado el pago de sus respectivos salarios del mes de septiembre debido a la insuficiente recaudación tributaria, según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Sin embargo, para la diputada del FMLN, Yancy Urbina, el ministro Zelaya miente sobre la falta de dinero en la caja del Estado, ya que según la legisladora, Hacienda dispone de fondos que ya fueron aprobados por la Asamblea. Por su parte, el ministro de Hacienda dijo la mañana del viernes que lo recaudado en los últimos días solamente ha permitido el pago de salarios de los empleados del órgano judicial. Los empleados de la Asamblea Legislativa tendrán que esperar, sostuvo Zelaya. Queda prohibido el aumento salarial, la creación de nuevos puestos de trabajo y el pago de eventos sociales con dinero público, según un documento publicado el viernes por el gobierno en el cual contiene las 6 normas de formulación presupuestaria que debe tomar en cuenta el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en la elaboración del presupuesto 2021 y que debe ser entregado a la Asamblea Legislativa como fecha límite el 30 de septiembre. Otra de las normas son que no se pueden incluir gastos de viajes, contrataciones de nuevos paquetes de seguro de vida o médicos y hospitalarios, o ampliar los vigentes con fondos públicos. Sin embargo, el ministro Zelaya dijo el viernes que el presupuesto 2021 será mayor que el plan de gastos actual. La Asamblea Legislativa aprobó el jueves 24 de septiembre la disposición transitoria sobre la concesión del transporte colectivo, la cual deja sin efecto el poder multar a los transportistas que aumenten la tarifa del pasaje o no operen con todas las unidades registradas. Ante esta aprobación, miembros de la Mesa Nacional de Transporte rechazaron los señalamientos de parte del gobierno de un posible aumento al pasaje y un paro de labores. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, discrepó la aprobación publicando en sus redes sociales: si las unidades hacen un paro, el gobierno no podría hacer nada. Además, Herrera señaló que de realizarse un incremento en el pasaje o a la compensación económica a los transportistas, esto podría significar un incremento del impuesto a los combustibles. Además, el presidente Bukele en su cuenta de Twitter publicó el domingo que va a desaprobar la disposición para que no entre en vigencia. De improvisada e indignante, calificaron más de 1.200 médicos la convocatoria del pasado sábado en el anfiteatro del ex Cisco para realizar la prueba de residencia 2021, la cual se canceló debido a fallas en el servidor. Los galenos viajaron de distintos puntos del país y cada uno pagó $125 como requisito para realizar dicha prueba. La prueba, que se realizaría de forma virtual, permitiría a los médicos acceder a una plaza de residentes en los hospitales de la República. Algunos de estos galenos han atendido a pacientes con COVID-19 sin la protección adecuada y sin recibir un sueldo, según denunciaron. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, elogió el sábado a la PNC por la efectividad en la lucha contra los traficantes de personas y de municiones, que han resultado en importantes arrestos en diversos puntos de El Salvador gracias a la Operación Cadejo, que fue desarrollada por autoridades de El Salvador con el apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Oficina Antinarcóticos DEA. Como resultado de las 3.000 pruebas PCR que se realizaron en distintos puntos del área metropolitana de San Salvador durante los últimos 3 días de la semana pasada, el presidente Nayib Bukele afirmó que no existe un rebrote de casos de coronavirus. Sin embargo, el mandatario hizo el llamado a que los salvadoreños sigan acatando las medidas sanitarias y el distanciamiento social. Por el momento, según Nayib, los rebrotes de COVID-19 están focalizados en zonas fronterizas con Honduras, en las que se realizan actividades comerciales. Con el propósito de evitar un rebrote de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud realizó el domingo medidas de bioseguridad y trabajos de desinfección en el Centro de Atención de Ancianos Sara Saldívar. La jornada de limpieza se realizó debido al reporte que hicieran autoridades luego de descubrir 10 nuevos casos de COVID-19, 8 pacientes y 2 empleados. El 21 de septiembre, los contagios aumentaron a 14.
Bueno, y también hay que agregar aquí en estas notas, esta mañana, organizaciones han rechazado el bloqueo de inspecciones judiciales en el caso El Mozote. La Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión Promemoria Histórica, así como FESPAD, rechazaron el bloqueo de las inspecciones judiciales en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Saúl Baños, director de FESPAD, expresó que esperan que este proceso no sea de nuevo obstaculizado. Nosotros esperamos que el presidente de la República gire instrucciones al Estado Mayor Conjunto, al Ministerio de la Defensa Nacional, para que el día 5 de octubre no obstaculice la labor del juez y de los querellantes. Bueno, y es que el presidente recibió a la gente del Mozote y les dio todo el apoyo y luego cierra las puertas. ¿Qué está pasando ahí? O sea, tienen que... Bueno, pero en cadena ofreció que ya había poquito, pero que lo poquito lo iba a abrir. Bueno, ahí hay que darle paso al juez para que el juez determine realmente lo que existe y lo que no existe.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ahora se viene el tema de esto del transporte, el aumento al transporte, la amenaza de paro, el veto que va a dar el presidente en la Asamblea Legislativa buscándole solución. Bueno, es un solo relajo de hipocresía esto, que al final la gente ya le están aumentando también a su pasaje, y es que no, dicen que no le resulta esto de ir con los asientos espaciados. Bueno, es un gran desorden, ¿verdad? Como siempre.
La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Entre preso y carcelero, adentro de la hipocresía.
No distingo entre preso y carcelero, dice Rubén Blades, en ese mundo de la hipocresía. Vámonos al pan pan, al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La solidaridad comunitaria es la salida al túnel. Podríamos también darle otro título a este comentario. La solidaridad comunitaria es el camino. Dada la crisis generada por el COVID, bueno, que ha impactado todas las áreas de la vida, entre ellas la forma de relacionarnos socialmente, el famoso distanciamiento social, ya no digamos lo económico. Entonces, paradójicamente, resulta que para salvarnos de esto, que viene como un tsunami, ¿verdad?, a afectar todas las áreas de la vida, lo que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, en los programas anteriores hemos ido trayendo una serie de temáticas para llegar a concluir en esto. Y el anterior comentario hablábamos de la crisis sistémica que se avecina. Y el resumen de la participación de los oyentes era de que no era que se avecinaba esa crisis sistémica, sino que ya estábamos en ella. Y una crisis que tiene dimensiones colosales. Porque algunos dicen, bueno, una crisis, claro, no te afecta a ti, ¿no? No, es que ya nos afectó a todos. Y cuando digo colosal es a nivel mundial. Una crisis que en Estados Unidos ha dejado 55 millones de desempleados hasta este momento. El reporte que acabo de escuchar este mediodía es que en la semana anterior fueron casi 400 mil nuevos desempleados que reportaron, ¿verdad?, que están desempleados. En Estados Unidos hay un sistema de subsidio que la persona con su carta de despido demuestra. Entonces se inscribe en ese banco de datos de despidos y el gobierno de Estados Unidos le da un subsidio mensual. Dependiendo, algunos reciben 600, otros reciben $1,000, otros reciben 700. Han registrado en este banco de datos de desempleo en Estados Unidos 55 millones de personas sin empleo. Bueno, la crisis sistémica es colosal, es decir, ya hay bancos que están quebrando. En la Comunidad Económica Europea se conoció la semana pasada la fusión de dos bancos en España. Pudimos leer, bueno, con enorme expectativa e impresión que el Banco Santander, que es uno de los 15 mejores bancos del mundo, dejó a cero las cuentas de muchos de sus ahorrantes. En España también se fusionaron dos bancos. Y entonces, esa crisis sistémica va a afectar no solo a la clase media, que la va a desaparecer, ¿verdad?, sino que va a afectar a todos los aspectos de la vida social, económica, política, cultural, de todo tipo. Bueno, hasta la religiosa, pues ya no son lo mismo los cultos, ya no es lo mismo las iglesias, todo ha cambiado. Completamente todo ha cambiado. Entonces, ante esta situación, ante esta nueva realidad, que podríamos resumirla que en un pensamiento, digamos, individualista, podría triunfar el sálvese quien pueda, como dice Rubén Blades. Pero claro, en una concepción diferente, en una concepción más humanista, más cristiana, más social. Bueno, tenemos que volver o tenemos que entender que ha llegado el tiempo de aquel versículo que decía, si tienes dos túnicas, comparte una. Entonces, el tema es la solidaridad comunitaria, es el camino, es la salida, el túnel. Y la solidaridad no es otra cosa que el compartir. Compartir lo poco que se tiene, compartir afecto, sobre todo los que están dañados, impactados en lo que tiene que ver con su situación mental. Pero bueno, la idea principal es no atiborrarlos de datos, sino más bien atiborrarlos de ideas que les permitan comprender que solo en solidaridad, solo creando redes, solo creando grupos, ¿verdad?, por supuesto comunitarios, los más cercanos, vamos a poder salir de esta situación que es sistémica, que es grave, que es colosal, que no solo es del Salvador, que no solo es que ha pasado a ti, sino que ha pasado a nivel mundial. Y cuesta decirlo, porque transmitir uno noticias de este tipo, pues son impactantes. Y no es nada gracioso ni gratuito para mi persona estar dando situaciones catastróficas de este tipo, pero hay que decirlas. Que lo que ha pasado es, en resumen, un colapso del sistema económico mundial. La situación o el modelo económico que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo el dólar o tiene el dólar como base de la moneda, estos acuerdos, André Betrón, estos acuerdos que realmente llevaron a la creación de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que llegaron a todo este modelo en el que estamos, colapsó. ¿Y por qué colapsó? Porque llegó a una deuda impagable. 4 cuatrillones, o sea, 4 más 15 ceros, es la deuda es impagable. Entonces ya no puede la maquinita de la Reserva Federal de Estados Unidos estar produciendo. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de este tipo? Bueno, se resuelve con una guerra, pero la guerra no fue posible. Bueno, con un virus, bueno, el virus sí fue posible. Bueno, entonces todos estamos sumidos en esto. Y lo que viene es un nuevo modelo. Bueno, pero el nuevo modelo todavía no lo tenemos. El nuevo modelo todavía no está configurado. ¿Por qué? Porque se está esperando quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos el 5 de noviembre. Y el nuevo presidente de los Estados Unidos, sea Trump o sea Biden, tiene que sentarse con el presidente de China, con el presidente de Rusia y con el representante de la Comunidad Económica Europea. Entonces va a surgir de ahí un nuevo modelo donde ya no va a ser el dólar la moneda que va a determinar las transacciones mundiales. Se habla de una nueva moneda digital. Hacia allá vamos, hacia un nuevo modelo, el cual explicarlo, bueno, nosotros que todavía estamos en unas situaciones, bueno, a nivel del desarrollo de la humanidad, diría, un poco atrasados en distintos aspectos, ¿verdad? Bueno, va a costar entenderlo. Si todavía estamos aquí viendo cómo los profesores dan clase a través de WhatsApp, porque no tienen Wi-Fi, porque no tienen computadoras, porque no tienen sistema, si todavía estamos a ese nivel de formación, miren, de nuestros futuros jóvenes o de nuestros niños. Entonces, en esa situación, ante esa realidad sistémica, colosal, mundial, en el programa anterior vimos la crisis sistémica nacional, ¿verdad?, que nos va a afectar a todos, que ya nos afectó a todos, quiebre de empresas, desempleo, a veces sin salida, y ante toda esa situación, bueno, hay muchos consejos dan de prevención, y qué bueno que nosotros nos logremos cuidar, y eso es lo que nos toca. Pero la salida va a ser a través de la solidaridad comunitaria, y todos tenemos que buscarla, y todos tenemos que proveerla. Tenemos que asegurarnos el apoyo unos a otros. Primero entre la cuadra, después buscando redes entre cercanos, entre conocidos, ver de qué manera nos organizamos. eso, organización comunitaria para que sea efectiva la solidaridad. Ese es el punto. Cuando nos enfrentamos a una situación tan nueva, tan diferente como la que hemos vivido y como lo que vamos a vivir, son esenciales estas redes de solidaridad. Tenemos que buscarlas y tenemos que cambiar el paradigma mental de nosotros mismos, porque el punto es cómo hacemos para que nosotros se nos cambie el chip. Porque muchos con los que yo platico, muchos con los que yo entrevisto, muchos con los que yo escucho y veo, siguen en el mismo chip. Cambió el chip, cambió la realidad. Es como que te hayan cambiado de mundo, como que te movieron el piso y te pusieron en otro lado, y es otra situación. Si sigues haciendo lo mismo, si sigues pensando lo mismo, si sigues en la misma lógica, no vas a salir. No vas a salir. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el camino? El camino es la solidaridad comunitaria. Que tienes que cuidarte, cuídate. Que tienes que tener tapaboca, tienes tapaboca. Que tienes que echarte alcohol gel, échate alcohol gel, ¿verdad? Pero claro, mientras llegan, ¿verdad?, las salidas estructurales, porque tienen que haber reformas estructurales, tienen que haber revoluciones estructurales, porque vienen. Miren, yo no sé si lo logran ver ustedes, pero yo sí lo logro ver. Descontento social viene, está comenzando. Ya está en otros países. Bueno, en Estados Unidos se habla incluso de una guerra social en Estados Unidos. Ya dijo Trump que él no va a reconocer los resultados porque le están preparando un megafraude. Ya dijo él eso. Bueno, entonces en algunas ciudades, algunos estados, hay ya protestas sociales de grandes dimensiones. En Chile, grandes protestas. En Perú hay protestas. Lo que viene son descontentos sociales y la gente va a salir. Al no tener comida, al no tener empleo, va a protestar. Entonces los gobiernos responden con paliativos o responden con represión, ¿verdad? Entonces en ese tira y encoge lo que se va a reconstruir es un nuevo modelo mundial. Mientras llegan esas reformas estructurales en las que tenemos que participar de alguna manera, el camino es la solidaridad. No dejar que muera el hermano, no dejar que muera el vecino. Si tienes 10 pares de zapatos, quédate con 2, quédate con 3 si quieres, regala 7. Si tienes tu closet lleno de ropa, vamos a sacarla y compartirla, vamos a limpiarlo. Si ves que tu vecino está sufriendo y necesita, es el momento de compartir, es el momento de la solidaridad comunitaria, pero no individual. Busca tu grupo, busca tu red, busca tus amistades, porque hay que buscarle salida a esto, porque el mundo cambió, viene una nueva era, la nueva era de la, bueno, el sexto paradigma tecnológico. ¿Cuál es ese? Donde va a haber robótica, nanotecnología, los trabajos van a ser realizados casi por máquinas, el desplazamiento del humano, donde todo va a ser casi mecanizado. Entonces, ese nuevo paradigma, tecnoparadigma le llaman, ¿verdad? Robótica, nanotecnología, ya la todo mecanizado, todo ese nuevo modelo que viene va a implicar un nuevo humanismo, una nueva humanidad, unas nuevas personas, y esas nuevas personas y ese nuevo humanismo necesita tener una ideología, y la ideología que necesitan esas nuevas personas tiene que ser solidaridad comunitaria. Solos no nos vamos a salvar. Son nuevos tiempos. Estamos en nuevos tiempos y tenemos que superarlos. Todos y todos tenemos que ser agentes de solidaridad. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Muy buenas tardes, abramos ya los teléfonos, pues, y abramos todos los formas y posibilidades para comunicarnos y conectarnos. ¿Qué tenemos por ahí en redes sociales, Francisco?
Tenemos en nuestro Facebook Live de Radio Mayavisión 106.9, Nidia Ariana Hernández. Saludos, Walter. Mañana sin falta llegaré por mi novela erótica. Bueno, acá estará disponible siempre. Ramona Flores, saludos, Mayavisión. Ricardo Cordejo nos dice, muy buenos programas, Walter, de empoderamiento y concientización que tanta falta nos hace. Presbítero Ricardo Cornejo, Iglesia Luterana Popular de El Salvador. También Yair Guevara, buenas tardes, saludos, Walter, desde Denver, Colorado. Nidia dice, ¿por qué será que el Mesías ya no habla de encierro de todo el país? ¿Qué sabe un presidente de quien tiene jurisdicción? De verdad que la ignorancia es atrevida. Ramona Flores se reporta también con un comentario que dice, el señor presidente Bukele debería renunciar, pues no tiene capacidad de gobernar. Ha mentido y eso es delito muy grave. Así que, señor Bukele, renuncie ya. Interesante análisis del compañero Walter Raudales y lo felicito.
Bueno, muchas gracias. El presbítero Cornejo de la Iglesia Luterana, un abrazo también para él. Mira, tenemos ya en línea aquí con nosotros a un amigo nuestro de los reporteros voluntarios de Derechos Humanos. Está desde San Vicente. ¿Cómo estamos, amigo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes a la amable audiencia del programa Al Pan Pan y Al Vino Vino de la Radio Mayavisión y del compañero Walter Raudales.
Un placer saludarlo. Mire, a propósito de mi comentario, qué interesante que yo hablaba de estas redes, de estos grupos, de estas formas de intercambio, de solidaridad, y ustedes ya están organizados, imagínense. Se me adelantaron a la idea. Ustedes tienen... Hábleme de lo de ustedes. Reporteros Voluntarios de Derechos Humanos. ¿Cómo no? Dígame.
Realmente, Reporteros Voluntarios es una figura de monitoreo y comunicación de los promotores de derechos humanos.
Sí.
Realmente, el voluntariado integral solidario es el que patrocinamos. El voluntariado integral solidario es una figura evolutiva, es decir, que no se queda en un momento dado, sino que va evolucionando desde el promotor voluntario hasta plantear la figura de ciudadanía internacional. Y en eso es bien importante porque hemos rescatado lo que dice la doctrina social de la Iglesia acerca de la integralidad y la solidaridad. Es decir, nosotros los seres humanos, para salir de nuestros problemas, tenemos que ser integrales y solidarias, y en ese sentido tenemos que irnos formando en función de eso y ir creando en la práctica el concepto de comunidad, porque tiene que ser, todos los que existen son localidades, no comunidades, ¿no?
Sí, correcto,
porque la comunidad es aquella que está unida, cohesionada, compacta, tienen entre personas integrantes de un grupo, etcétera. Aquí lo que existe, la gente es un ciudadano nominal,
sí,
no un ciudadano real, y es el ciudadano real es el que, de acuerdo a la teoría que hemos elaborado, integraría la...
¿Y más o menos cuántos jóvenes están ahí organizados ustedes en San Vicente, en este grupo?
Lo que pasa es que nosotros trabajamos metodológicamente con el concepto de energías activas, más.
Sí. Ciudadanías activas. Sí.
Personas que trabajan en función de un tema específico, en este caso los derechos humanos, que es por cuestiones de financiamiento, porque cuando hay un proyecto financiado se tiene para una serie de cosas y se puede captar a la gente, pero eso da lugar a la falta de participación,
sí, correcto,
por el almuerzo, llegan o por otros intereses, ¿no? Entonces, la cuestión esta de la Asociación de Promotores derechos humanos es una cosa que relativamente se ha ido desarrollando desde un grupo de compañeros que quedamos, de 800 que se formaron para las capacitaciones de UNUCAL y el consorcio de organizaciones promotoras de derechos humanos, en donde está la CDH, CODEFAN, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, después vino la Procuraduría con el proyecto de mejorías integrales y en el cual nos... Es un resumen de esas dos cosas.
Bueno, una pre- y usted escuchó mi comentario sobre la solidaridad comunitaria. ¿Qué piensa sobre eso?
La solidaridad está lejos aquí porque lo que la solidaridad tiene dos facetas. Pues una puede ser mecánica y por inercia, y la otra puede ser orgánica. La primera es que tiene que dar un suceso para que exista, y ahí se puede dar la falsa solidaridad. Sí. El que creo que soy solidario, pero en realidad estoy manipulando, estoy tratando de sacar mi negocio adelante.
La idea también un poco es de sembrar en la población ideas de compartir. La idea de pensar en el otro, la idea de defender al otro, eso es un poco la idea. Y a usted, don Salvador, muchas gracias por también proporcionarnos esas agendas que regalamos con mucho cariño a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Muchas gracias.
Sí. La libro agenda, idea que tienen es formar y generar conciencia y apoyar las causas chiquitas y grandes. Nosotros tenemos una causa chiquita aquí, ¿va? Entonces apoyamos las demás causas, tratando de ir formando ese espíritu de comunidad, irnos conociendo, porque aquí en El Salvador hay tres sociedades: la sociedad criolla, la ladina y la nativa.
Así es.
Entonces,
es posible.
Gracias.
Sí. Bueno, don Salvador, muchas gracias a don Salvador, que nos, desde San Vicente, en este caso, muchas gracias por todo, su ayuda, su apoyo. Qué bueno que están ellos ya organizando y defendiéndose ahí en redes. Vamos a abrir los teléfonos. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Te escuché aquí, Orlando, aquí en Metapán.
Ah, en Metapán, adelante, dime.
Sí, estaba viendo tu comentario ahí, entonces...
Sí, cómo no.
Realmente, estábamos viendo nosotros ahí que todo lo que estás diciendo es real, ¿no? Que lo que se avecina es una realidad y estar organizado, pues eso nos ayuda para salir adelante de esta crisis que se avecina, ¿verdad? Y entonces, pero fíjate que nosotros aquí hemos tratado de ver cómo se organiza la gente, pero vieras qué división.
¿A dónde es en Metapán?
Sí, es aquí en la Hacienda San Francisco Bajoyo.
Hacienda San Francisco Bajoyo, Metapán. Sí,
claro. Ajá, Metapán.
Mira, es que lo que sucede es que no es fácil. De hecho, nadie ha dicho que esto va a ser fácil. Porque cambiarle, digamos, el chip a las personas de que ya solo organizado y en solidaridad y en comunidad puede salir adelante, pero va a llegar un momento en que sí. Pero tenemos que organizarnos, sí, claro.
Sí, imagínate, el problema que ahorita lo que tenemos es esa gran campaña del presidente, ¿va? Que está tratando de destruir toda asociación, o sea, toda organización. Entonces aquí lo que se, porque antes el FMLN era fuerte, ¿va? Pero vino las nuevas ideas y le robó toda la gente. Ahora son golondrinos todos, son realitos los que son del FMLN. Por ejemplo, nosotros aquí
mucha de la base de nuevas ideas surge del frente, definitivamente eso está estudiado, ¿verdad? En los diferentes estudios. Ahí la situación es resistir, organizarse, mantenerse y tener esa visión, ¿verdad? De que tienes que actualizarte, pero organizado, ¿verdad?
Sí. Correcto, eso nosotros le decíamos a lo que era el representante que tenía el FMLN aquí, que había que organizar a la gente, que había que andarle platicando a la gente lo que estaba sucediendo, pero realmente no nos quisieron oír.
Mi planteamiento va más allá de visiones políticas y partidarias, ¿verdad? O sea, mi planteamiento, yo sí quiero que los oyentes y los radioescuchas lo tengan claro. mi planteamiento va más allá porque es un asunto conceptual, ¿verdad? Conceptual, pero también estructural. Cuando digo conceptual es que tienes que tener una visión ya no en esa lógica individualista, sino también en una lógica, digamos, más humanista. Y ahí va la diferencia. Ya los mundillos locales y las situaciones, todas esas situaciones, cada quien sabrá cómo enfrentarlas, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa visión, más allá.
Sí. Ajá, sí. Correcto, imagínate, sí. Nosotros tratamos de inculcarle eso al representante que estaba aquí del FMLN, de que dejara eso del individualismo, que buscáramos, sí, gente para organizarla y que tratáramos de hablarle de los problemas que estaban sucediendo y que fueran reuniones, aunque no hubiera campaña, le decíamos nosotros, sí, que estar platicando, estar conversando con la gente. Y Nuevas Ideas lo ha hecho todo el tiempo, ha estado con esa gente allí, martillándola, mintiéndole, hasta robándole dinero, porque aquí vinieron a afiliar un verbo de gente prometiéndole esto, prometiéndole lo otro, y le sacaban 20 pesos, 10 dólares. Y así.
Eso en la hacienda ahí, Guajoyo, ¿verdad? En Metapán. Ajá, ¿sí? Sí. Bueno, yo te agradezco realmente el cómo nos has contado, cómo está la realidad. Así está la mayoría de la situación en el país. Pero mi planteamiento, yo quisiera que me lo comprendieran, que va más en la lógica conceptual, que tenemos que tener una visión diferente de todo. Los partidos políticos pasan, los partidos políticos nacen, crecen, están su tiempo en el poder, después bajan, es decir, bueno, ni siquiera el PRI, pues, en México duró los 80 años, ¿verdad? Pero, digamos, no centremos nuestra visión de emancipación solo en partidos políticos, ¿verdad? Ni en asuntos electorales, ¿verdad? Tenemos que verla a nivel de emancipación organizacional, ¿verdad? En esa medida, cuando conceptualmente logremos captar eso, entenderemos, ¿verdad?, lo que he planteado esta tarde de la solidaridad comunitaria como camino. Cuando eres solidario, cuando tienes tu red, cuando estás organizado, ahí van a surgir los caminos. Ahí van a surgir los caminos. Lo que esté pasando ahorita y todo eso, hay mucho electoral y nos podemos llenar de fango, ¿verdad? Pero veamos, tengamos otra visión. Eso es un poco el planteamiento. 2:41.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ahí están los teléfonos. Participe, haga oír su voz. Buenas tardes. ...22252286... También nos puede llamar al 7540-1875 y enviar mensajes de texto de audio al 7616-8383... Le escuchamos, buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
Díganos, sí.
Excelente las preguntas, fíjate, porque tiene concordancia con lo que pregunté el viernes.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Por esa gran pandemia, todo lo coyuntural.
Sí.
Entonces, y no solo de nosotros, es mundial. Uh-huh. Y es peor, fíjate, porque a veces podría decir uno, me voy para San Salvador a trabajar, ya que en Santana hubo una epidemia, o me voy para Estados Unidos. Pero si todos estamos iguales, ¿qué nos queda? La solidaridad, unirnos todos en el padecer del otro.
Sí.
¿Verdad? Pero lo primero que tenemos que tener es estar consciente, tener conciencia de lo que pasa y ya usted dijo, esa pandemia tremenda que existe en las diferentes, en la pobreza, en el hambre, en todo. Entonces ahí viene unirnos, porque todos vamos a tener algo de la deficiencia de lo que está pasando. para aquel tiene, que se le murió casi toda la familia en la pandemia. Unirnos a él y decirles, unirnos en el dolor y decirle que queda vida para él y sus hijos, su esposa, ¿verdad? Y, sí. y si yo tengo otro que me estoy muriendo de hambre, y si tengo dos tortillas, pues compartirla. Ahí viene lo que usted dijo, la concordancia de lo que usted dijo el viernes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Dios lo bendiga. Sí, muchas gracias por su participación. Miren, el virus, la situación que provocó el coronavirus, ha sido el detonante de la realidad. Pero lo que va a provocar es, digamos, el colapso del modelo, del sistema económico, ¿verdad? Donde esos préstamos gigantescos, exagerados. Escuchaba, por ejemplo, unas deudas increíbles que están obteniendo la Unión Europea, bueno, los países como el nuestro, digamos, llega un momento en que son impagables. Al ser impagables, los países, de hecho, van a caer en un default económico y lo que se registra son, pues, situaciones caóticas y crisis económica fuerte, ¿verdad? Entonces, hay que verlo de esta manera, de una forma, digamos, global, de una forma completa, integral, decía un oyente. ¿Tenés algún mensaje por ahí? Adelante.
Sí, en nuestro medio de WhatsApp nos escriben: buenas tardes, Walter. Si el mundo ya cambió, no solo hay que solidarizarnos, sino que también hay que organizarnos para las nuevas luchas por venir.
Bueno, ese es el planteamiento que yo estaba haciendo, ¿no? Es decir, a partir de la, es decir, la solidaridad individual, bueno, es buena, ¿no? Queda como caridad personal, te puede ayudar un poco a aliviar, digamos, tu conciencia. No, pero la solidaridad implica organización. Por eso hablaba yo de redes, de comunidades, de local. Bueno, después de esa organización es que ya empiezas a buscar salidas estructurales a esto. Pero es el primer paso. Estamos en una educación popular. Buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, le escuchamos. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
Sí, dígame, sí.
Estoy en el programa de Don Walter.
Sí, adelante, le escucho al aire, dígame.
Sí, una sugerencia, Don Walter, sí. Que quizás, bueno, yo entiendo que usted es un intelectual, entonces su lenguaje que lo reduzca más a pueblo. Yo lo estoy escuchando que dice que ya trascendió, que es más cuestión de conceptual, todo eso.
Sí.
Entonces yo siento que el objetivo se está perdiendo, no todos lo van a comprender si usted está elevando ese sí. lenguaje. Entonces ese es el objetivo.
Le agradezco.
Y sí. Me parece excelente que nos llame a que porque tomamos conciencia de la situación grave que está viviendo el país, que nos organicemos, que hagamos quizás grupos reflexivos y veamos que nuestra patria pues está yendo al barranco y que analicemos mejor, ¿verdad?, las cosas.
Sí, claro.
Solamente, y que el objetivo no se pierda con un lenguaje muy elevado,
¿verdad? No, claro, muchas gracias. Voy a tratar de explicarlo, ¿verdad?, lo más posible. Cuando digo conceptual es mental, ¿verdad? Si usted tiene en su mente, ¿verdad?, en su mente, ya para no usar la palabra conceptual, ¿no? Pero si usted tiene en su mente una idea de mundo, del mundo, ¿verdad? Esa idea del mundo que usted tiene en su mente, tiene que borrarla, resetearla, ¿verdad? Tiene que borrarla, ¿verdad? Entonces, significa que tiene que abrirse a nuevas, ideas, a nuevas posiciones, a nuevas posturas. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es, digamos, de unas dimensiones planetarias, ¿verdad? Yo creo que, es decir, voy a nivel del mundo, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, pero es cierto, porque a veces tal vez no todos me comprenden. Pero cuando usted tiene una idea en su mente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le dicen cosmovisión. Cuando usted tiene una idea en su mente es algo conceptual. Bueno, esa idea que usted tiene en su mente de cómo es la cosa ya cambió. Ya cambió. Y cambió porque nos cambió a todos a la fuerza. Miren, les voy a poner un ejemplo. Fíjense que hay los estudiosos, los académicos, usan unas metodologías, ¿no?, que les dicen categorías analíticas. Esas formas de analizar la realidad, esas formas de interpretar la realidad, pues ya cambiaron también. Entonces todos ellos y todas ellas que hacen investigaciones, que escriben libros, ya quedaron desfasadas esas formas de interpretar la realidad, ¿verdad? Si lo único que está sobreviviendo son conceptos elementales, bueno, que van más allá del tiempo, ¿verdad? Que van más allá del tiempo. Pero también hasta muchas de las categorías para entender el mundo pues han cambiado. ¿Por qué? Porque no existía esto, no existía la robótica, no existía la nanotecnología, ¿verdad? Tantas cosas. Sí, tenemos una llamada, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, le escucho. Me levanta la voz, por favor.
Oígame, la población tiene que tener como que lo dice usted, conceptualizarse.
Sí.
Y en el sentido de que imagínense que si nos ponemos todos...
Levante un poco la voz, por favor, levante la voz, sí.
En forma arrogante y decir que no, que le estamos dejando todo el espacio en político.
Sí.
A la corriente derechista. Y entonces, después cuando estamos metidos ya en el fango, como decimos, en los problemas,
sí, sí,
quieren que Chespirito nos venga a salvar. ¿Por qué? Porque quieren que en la Asamblea Legislativa se lleven a cabo ciertas sí, reformas, ciertas iniciativas de ley. Pero ¿qué pasa? Si la cuestión, el espectro político lo tiene dominado la derecha, quedamos,
sí, claro,
quedamos arruinados.
Yo le entiendo su participación. Vamos a darle otra. Aquí tenemos un mensaje a través de el WhatsApp del Independiente, vamos a oírlo. Antes de darle salida, yo quiero decirles algo. Miren, es bien difícil explicarlo y decirlo, pero quizás con un ejemplo fuerte. ¿Qué pasaría si usted se levanta un día y quebró el banco donde tiene sus ahorritos? ¿Qué pasaría? Se le cambió el mundo, ¿no? ¿Vale? Es parte de los procesos que vienen, El dólar está en una profunda crisis que se va a decidir ahora el 5 de noviembre en Estados Unidos. O sea, es una crisis sistémica mundial. Escuchemos la participación de este oyente aquí. Adelante, le escuchamos. Sí. Diga. Adelante.
Buenas tardes. Saludando a Walter Cordales y a Maya Vichón por ese programa tan especial. Sí, yo quisiera opinar y es que, pues, exacto, lo que dice Walter, el sistema capitalista ha caído, el modelo neoliberal ha caído. Después de tantos tropiezos, de tantas caídas, las recesiones, ahora ha demostrado que es un sistema obsoleto. Entonces, en el nuevo momento, en el nuevo cambio de la solidaridad, hay que hacer tres cosas: la organización, la formación y la acción permanente, pero una acción organizada y solidaria, sin mezclarse con cosas muy concretas que llevan a sectorizar o a parcializar el trabajo que las organizaciones hagan. Esto tiene que ser un nuevo tipo de organización, o sea, una organización con un estilo diferente, con un método diferente, con un ardor diferente a lo que hasta ahora las organizaciones tradicionales han hecho.
Excelente. Mira, yo creo que el amigo que nos escuchó con la terminación 3560, increíble, ¿no? Lo ha puesto, pero exacto lo que yo he dicho. Lo ha resumido exacto el amigo. Dijo, organización, formación y acción permanente. Ahí entra la solidaridad de lo que yo hablaba, con un nuevo tipo de organización, unos métodos diferentes y, por supuesto, dice, un ardor diferente. ¿Está claro? Está clarísimo. Entonces, todo lo que ha existido se va a transformar, para bien o para mal, para algunos, ¿verdad? Para bien o para mal, pero los cambios vienen. Pero bueno, y los libros, pues vamos a regalar libros. ¿Cómo estamos ahí? Adelante. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Sí. Bueno, dale, mientras está el fondo de la literoterapia, aquí nos han enviado un mensaje. Dice, saludos cordiales, gracias por su magno aporte. La solidaridad es lo más esencial en todas las crisis y problemas de la vida humana. Igual, la organización es muy importante. Quisiera que me obsequiara una agenda, por favor. Bueno, se la vamos a conseguir aquí, con mucho gusto. Ya no tenemos, pero se la vamos a conseguir. No sé cómo acá. El terminación 7867 dice, el poder organizativo del pueblo debe continuar porque es una herramienta importante. Gracias por orientar a nuestra gente. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Sí, adelante. Le escuchamos, díganos. Hola.
Licenciado, discúlpeme
sí,
un segundo.
Sí, cómo no.
Usted comenzó con la palabra solidaridad.
Es correcto.
No la omita.
Sí.
Porque cuando nosotros nos organizamos, yo estuve organizada cuando sí, estuve en la universidad.
Sí.
Entonces, allí tenía que ver solidaridad como una carnada. la amistad, el apoyo que le dan a uno ciertas personas, cuando siente uno ya está dentro de la organización. Solidaridad es el principio que
usted comenzó.
Muchas gracias.
A la orden, una acción permanente, definitivamente. Bueno, vamos a regalar un libro donde se hace un resumen de la vida de personalidades que realmente dieron su vida por un nuevo El Salvador. El libro se titula Recuerdo de 10 Quijotes de Román Mayorga. Mire, hace la vida de Ítalo López Vallecillo, José María Gondra, Jorge Sol Castellanos, Ignacio Yacuría, Amando López, Joaquín López y López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Héctor Oquelí Colindres, Guillermo Ungo. Este es un libro que ha escrito Román Mayorga en Montevideo y Washington. Él fue rector de la UCA y también fue de la primera junta revolucionaria de gobierno allá por el 79, en el 80, correcto, por ahí fue. Esto es un librazo, esto es una cosa clásica para tenerlo, ¿verdad?
Buenas tardes.
Sí, ya tenemos
buenas
llamada. Le escuchamos para servirle, dígame.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
buenas
está?
Buenas tardes, licenciado Walter.
¿Cómo le va?
Gracias. Gracias por hacernos esas reflexiones que son de suma importancia, ¿verdad?
Gracias, gracias.
Tanto para la humanidad,
sí, cómo no.
La solidaridad, y sí. Entonces, bueno, tenemos que estar más alerta.
Sí, correcto.
Yo quisiera que me regalara el libro de los 10 Quijotes.
Ah, con mucho gusto. ¿Cómo es su nombre?
Wendy Balbina Hernández.
Wendy Balbina
Hernández.
Balbina Hernández. ¿Dónde nos escucha, Wendy?
Aquí en Cimas de San Bartolo.
Sí, Cimas de San Bartolo. ¿Y qué tal? ¿Cómo está su vida por ahí? Cuéntenos, Wendy.
Bueno, pues por aquí siempre fíjese que tratando de subyugar la problemática económica, social tenemos aquí.
Es fuerte eso, ¿verdad?
Sí, es fuerte, muy fuerte.
¿Qué le pareció el comentario que hicimos esta tarde?
Bueno, con respecto a al comentario,
sí,
de las reflexiones que usted nos ha hecho,
sí, sí,
le digo, tendríamos que estar, como le dije anteriormente, sí, estar alerta,
sí,
¿verdad?
Sí.
De todo lo que acontece, unirnos y, sí, y organizarnos, no trata de otra.
Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Que ir creando esa conciencia, ¿no? Para luego formación. Wendy, ¿y usted a qué se dedica o qué ha hecho en su vida? Cuénteme.
Bueno, yo soy docente.
¿Docente?
Sí.
¿De primaria, de kinder, de secundaria, de la universidad?
De educación media.
Educación media.
Sí.
¿Y qué imparte ahí, Wendy?
Literatura.
Ah, bueno, estamos en las mismas entonces,
sí,
en literatura, ¿verdad? Le voy a regalar otro aquí, mire, Wendy. ¿Le parece?
Sí.
Le voy a regalar de James Joyce, que es un clásico, ¿verdad? Fue premio Nobel de literatura también,
sí,
para que se lo lleve, ¿verdad? Y,
sí,
y pueda usted. ¿Y qué tal los muchachos? ¿Son receptivos o más o menos?
Bueno, pues fíjese que, bueno, usted sabe que en el aula siempre hay de todo, ¿verdad?
Sí.
Hay unos chicos que son receptivos, otros que son más analíticos, otros, sí, que son un poco distraídos, pero sí, siempre todos están en la jugada.
Sí, en el aula siempre hay de todo. ¿Y ahorita qué les está dando según las unidades que tocan?
Bueno, según las unidades estamos trabajando en el realismo.
¿Realismo?
Sí, en el realismo.
Ah, pero
en el realismo social.
Pero no es el realismo mágico de García,
no,
Márquez.
El de García Márquez,
no,
ya pasó.
Es el
estamos en el realismo social.
¿Y en el realismo social quiénes son ahí los más destacados? ¿De qué están dando ustedes? Porque ese es que Eduardo Galeano, tal vez, ¿no?
Sí, Eduardo Galeano, pero como piensa que yo trabajo en el área privada, nosotros llevamos un control de las lecturas.
No les dejan a Galeano ahí en lo
no,
privado.
No, ¿cómo no? Yo sí, sí.
Ah, sí,
sí,
usted lo pone.
Sí, ajá, sí, también, ajá, a Cortázar.
Ah, Cortázar, sí. La semana pasada regalamos aquí las obras completas de Cortázar. Sí, sí, es realismo social realmente. Mire, en El Salvador existió un grupo de literatos, ¿verdad? Donde está Manlio, que está Armijo, Tirso, que fueron realmente una literatura social, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Pero usted enseña también nacionales o solo latinoamericanos?
No, yo enseño latinoamericana, como en educación media,
sí,
se va a toda la latinoamericana.
Sí, claro.
Usted sabe, ¿verdad?
Sí, claro. Qué bueno. Bien, que no sabía, ¿verdad? Le viera. ¿Usted estudió letras?
Sí. Yo estudié literatura, anteriormente era
la licenciatura y el profesorado solo en
letras, ¿verdad?
Sí. Hoy le llaman, parece que lenguaje.
Bueno.
Sí, yo no sé si usted recuerda que en nuestro tiempo, pues, en el área, en la licenciatura de literatura, cursábamos latín, griego, francés, sí, las lenguas romances.
Sí. ¿Sí? Bueno, yo no estaba todavía tanto así. Bueno. Sí, pero bueno, excelente. Muchas gracias, Wendy.
Pero gracias a usted. ¿Cuándo puedo llegar a recibir?
Ahora sí quiere, en la tarde, ¿verdad? Véngase ya cuando pueda. Aquí está su libro ya.
Ay, bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Pásela bien.
Igualmente.
Bueno, una profesora de literatura. Miren qué interesante, ¿no? Tenemos aquí el de Horacio Castellanos Moya. Muy buena esta novela también, con la congoja de la pasada tormenta. La regalamos. Bueno, tenemos un minuto. Si cae la llamada, pues lo regalamos, ¿no? Pero qué bien saber de que hay personas y que van a caer en buenas manos estos libros para que la gente los lea. Y quiero agradecer a otro oyente que nos envió otra bolsa de libros para regalar. Vamos a revisarla, por supuesto, y a regalar. Quiero decirles que me alegra, sobre todo cuando vienen y personas dicen, bueno, aquí le dejo para que regale, ¿no? Me traen buen material que lo vamos a compartir con los oyentes, ¿verdad? Aquí dice, nos han un código civil actualizado. Buenas tardes, hola. Hola.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Dale. ¿Cómo estamos? ¿Con quién tenemos el gusto?
Mi nombre es Wilfredo Antonio Corea.
Wilfredo Antonio Corea. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llama, Wilfredo?
De Alte Suizo 2, Santa Tecla.
Alte Suizo 2. Wilfredo Antonio Corea. Aquí le tengo su libro de Castellanos Moya.
¿Cómo no, don Walter? Pasaría mañana.
Aquí lo tiene, ¿verdad? Y le vamos a agregar también otros libritos que nos han regalado por acá.
Qué bien, hermano, muy agradecido.
¿Y usted qué se dedica, don Wilfredo?
Pues ya estoy jubilado.
¿Jubilado? ¿Y qué hizo
en eso? Mi trabajo fue, que casi ya no existe, Corrector de pruebas.
¿Corrector de pruebas en imprenta? No,
bárbaro, Imprenta Nacional, Diario Oficial, Diario de Hoy.
Imprenta Nacional.
Sacarle errores a la
gente. Está bien familiarizado con las letras usted.
Y fíjese que me encantó un dato que usted tuvo inmediatamente. Ajá. Así nomás.
Sí, sí.
Después de un comentario breve, usted dijo, presbítero. Ahí está lo correcto.
Correcto, sí.
Eso me llevó, dije, qué bárbaro, señor. Porque acuérdese que hay licenciados, astronautas, abogados, doctores, y tienen una ortografía y un léxico totalmente botado.
Sí.
Lo que la señora se quejaba, no se quejaba, pero decía anteriormente que usted hablaba demasiado elitista,
muy elevado.
Sí. Pero óigame, así debería de ser. Al pueblo se le debería de haber enseñado inclusive a leer correctamente a escribir correctamente. Así que muchas gracias, don Walter.
Bueno, un abrazo. Aquí le dejo varios libritos, el de Castellanos Moya y otros dos de unos que me han regalado ahora acá. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Pase mañana, don Wilfredo Corea, desde Alpe Suizo, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, es un buen momento para que sea un gran día todavía. Falta la mitad del día. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos.
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 ¡Patria somos todos!
Anel. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.